Vamos a orar, por favor, en este momento. Señor amado, te damos muchísimas gracias porque tú eres nuestro Dios, como hemos estado cantando y alabando esta mañana, Señor, y tú tienes nuestras vidas en tus manos, Señor. Hemos cantado que tú eres nuestra prioridad, nuestro... No queremos que tú seas lo primero, pero a veces el mundo va tomando ese lugar, Señor, y quizás tú tienes hoy algo que hablarnos a todos, empezando por mí, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Señor, te pido que cuides mi palabra, mi boca, Señor, para que no pueda lastimar, sino más bien edificar, Señor, con tu palabra, y que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, Señor, a todo lo que tengamos que aprender. Señor, ayuda a que tu palabra sea predicada correctamente, Señor, y lo hacemos en tu nombre, amén. Bueno, como nuestro hermano Marcos Herrera compartió la anterior semana y dijo que lo hacía con temor y temblor, de verdad, estar aquí es una gran responsabilidad porque tenemos que hablar de la sagrada palabra del Señor. Y uno, yo temo equivocarme, y más aún en un tema como el que me ha tocado exponer hoy. Precisamente hace unos segundos atrás hemos recibido la noticia. Yo he estado en Anticrético. ¿Alguno de ustedes ha estado viviendo en Anticrético antes? Sí, casi todos, ¿no? Muchos. ¿Y qué tal si el dueño les decía, no tengo plata para devolverles? ¿Qué hacían ustedes? Nos quedábamos, pero a veces con un poco de miedo, ¿no? Ahora la noticia dice, el dueño no tiene plata para devolvernos. ¡Yeah! ¡Eso! ¡Qué bien! Felices, ¿no? Sí, porque realmente nuestra riqueza no es la plata. Es estar juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Entonces, hay cosas más importantes que el dinero. Hay cosas realmente más importantes que las riquezas. Y quiero que vayamos al libro de Primera Timoteo, al capítulo 6. Y vamos a leer 4 versículos, desde el 6 hasta el 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si empezamos a estudiar este pasaje, me gustaría que leamos un verso atrás, al verso 5. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Marcos nos habló de este tipo de hombres que son corruptos y que utilizan la piedad como una forma de ganancia. Y Pablo nos manda que nos apartemos de estas cosas y esas doctrinas que no son conforme a la piedad. Pero, ¿qué es piedad? ¿Qué es piedad? ¿Alguien podría decir qué es piedad? ¿Hacer el bien? ¿Puede ser? ¿Misericordia de Dios? Les voy a leer lo que he buscado, ¿qué es piedad? Piedad había sido un sentimiento de compasión o misericordia que produce una persona que sufre, como definición A. Entonces nosotros vemos a una persona que está sufriendo y nos genera misericordia, piedad. Pero la segunda definición que está en el diccionario es la que yo creo que utiliza Pablo, que dice devoción a Dios, respeto, amor por las cosas que son sagradas. Entonces vamos a quedar que la piedad es una devoción al Señor, es un amor por el Señor, es un respeto por el Señor, es una vida con el Señor. Esa es una vida de piedad, estar de acuerdo a lo que Dios dice y estar conformes a su plan. Pero en el verso 5 que hemos leído, algunas personas tomaban esa devoción, ese vivir piadosamente, esa devoción a nuestro Señor, como un medio de ganancia. Actualmente tenemos muchos predicadores y muchas sectas, voy a decir así, que se han apartado de la verdad, se han separado completamente de lo que es la sana doctrina, de lo que es la piedad, una verdadera relación con el Señor. Y Marcos nos decía muy bien, ¿dónde ha quedado el Señor te imploro? Ahora ha venido el Señor te reclamo. Pero cuando hablamos de ganancia, en este caso estamos hablando de ganancia económica. Y hay muchos que actualmente se han apartado de la verdad, y yo no tengo miedo de nombrar alguno, porque cuando vamos a pagar, tenemos dos formas de pagar, en efectivo o con tarjeta, que es el dinero plástico, y el efectivo normalmente se llama cash. Ayer Emanuel posteó en el Telegram que hoy iban a venir a vender libros. Por favor, alisten el cash. E inmediatamente yo pensé en Cash Luna. Alístenlo al cash. O sea, imagínense el nombre que tiene este predicador y que ha escogido. Claro, no creo que su papá le haya nombrado cash. Él ha escogido porque la riqueza es buena, el dinero en efectivo es lo mejor. Entonces, el que dice siembra y cosecha y dame y te daré, y teología de la prosperidad, y encaja perfectamente en lo que dice aquí, que toman la piedad como fuente de ganancia. Hermanos, si en algún momento están escuchando a este señor que se llama Riqueza Luna, Dinero Luna, apaguen, porque la Biblia nos manda: apártate de los tales, apártate, porque no está yendo conforme a la piedad, está usando la piedad como medio de ganancia. Y no tengo pena de decirlo, y sé que este mensaje sale por internet, porque estoy hablando lo que dice la palabra del Señor. Y si ustedes escuchan teología de prosperidad y la creen, apártense, vuelvan a la palabra del Señor. El Señor nos va a dar prosperidad, pero no depende, nos puede dar prosperidad, pero no depende de lo que yo haga, sino depende de su misericordia y del plan que Él tenga. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Sabe cómo vamos nosotros a utilizar el dinero? Pero ese no es el tema hoy. El tema de hoy al que nos vamos a referir es que la piedad sí da ganancia. Dice, hay algunos que usan la piedad como fuente de ganancia. Y el tema empieza, pero gran ganancia es la piedad. Perdón. ¿Cómo es esto? ¿Es un juego de palabras? Sí, es un juego de palabras. La piedad que genera ganancias es una piedad que está acompañada de contentamiento. Porque dice el verso 6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, piedad, devoción al Señor, una vida entregada al Señor, relación íntima con el Señor, piedad y contentamiento. ¿Qué es contentamiento? Estar satisfecho. Relación con el Señor más estar satisfecho, igual gran ganancia. Eres rico. Eres rico. Es una gran ganancia. Entonces, en base a estos dos conceptos, piedad y contentamiento, ¿habrán ricos pobres? Sí, porque no tiene una relación con el Señor. Y si no tienen una relación con el Señor, seguro no están contentos. Quieren más, más, más. Y la Biblia dice, eso no da gran ganancia. Entonces hay ricos pobres. ¿Y habrán pobres ricos? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos una vida de piedad y a la vez estamos satisfechos con lo que tenemos. Entonces, ¿de qué depende el ser, el tener una gran ganancia, el ser rico? ¿De qué depende? ¿Del dinero? No, depende de la relación con el Señor. Depende de la piedad. Depende cómo tú y yo vivimos entregados a nuestro Señor, a nuestro Dios. Hasta aquí, en realidad, no se habla de dinero, porque dice gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ahora, ¿qué es el contentamiento? ¿De qué palabra? A ver, ¿qué palabra le suena de contentamiento? Contentos, felices. Yo les voy a contar una anécdota de estar contento. Estaba estudiando en cuarto, quinto año en la facultad y tenía una clase con un profesor que era todo menos contento. No les voy a decir quién era ni qué materia daba, porque por ahí alguno lo conoce. Pero era muy serio. Y yo siempre estaba contento, con mi sonrisa así, sonriente. Además había conocido recién a la que iba a ser mi esposa, más sonriente todavía. Entonces estaba esperando la clase en el Instituto del Tórax, sentadito con mis compañeros. Y entra el profesor y me mira. ¿De qué se ríe? Me dice. Yo, de nada. ¿De qué está contento? De nada, le digo. Fuera. No se va a venir a reír a mis clases. Y no estaba riéndome. Estaba así, con una sonrisita. Fuera. Y me botó. Y me tuve que salir de la clase. Y me miraba el espejo y decía, ay, Señor. Bueno, ni modo. Así es. El contentamiento viene de estar contentos. La palabra es contentos, felices, satisfechos. Cuando comes un plato de carne así, ay, satisfecho, dice, estamos felices, contentos. Y esa es la palabra, satisfacción, satisfechos. Pero, ¿saben una cosa? El contentamiento se había sabido aprender. No es que uno nace y nace ser sonriente para que te boten de la clase. No, no es así. Uno aprende a estar contento a pesar de no tener riquezas. A pesar de que las cosas no vayan como queremos que vayan. Y el contentamiento se aprende. ¿Y dónde yo puedo ver esto en la Biblia, que el contentamiento se aprende? Vamos a lo que el mismo Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y desde el verso 10 vamos a leer. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin has revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Capítulo 4, verso 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo había aprendido, dice, y había sido enseñado en estar contento. Tenga mucho, y dice muy claro, saciado, mi estómago lleno, o tenga poco, con hambre. En todo he aprendido a estar contento. Y termina con un verso que nosotros lo utilizamos a veces de mala manera y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en este caso, aunque sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en este caso, El contentamiento es producto de la fortaleza de Dios para nosotros. Por eso podemos, Pablo puede decir, y nosotros podemos decir, estoy seguro que puedo aprender el contentamiento porque lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo usa ahí Pablo el verso, ¿no? En el contentamiento. Así que si tú no estás contento con lo que tienes, este verso es para ti. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Aprende a estar satisfecho con poco o con mucho. Con poco o con mucho. Sé vivir con poco y sé vivir en abundancia. Aprender a estar satisfecho, contento, se logra por lo menos con dos perspectivas. ¿Qué es una perspectiva? ¿Hay algún ingeniero civil, arquitecto, algo que me pueda enseñar qué es perspectiva? Nah, entonces yo les digo, es la forma que se vea una cosa, ¿no? La forma en que yo, la perspectiva que yo tengo de este pilar es diferente a la perspectiva que tienen de allá, porque ustedes pueden ver otra parte de las letras y qué sé yo. Es una forma de ver. El creyente tiene que tener una perspectiva clara de dos aspectos. Uno, la perspectiva de qué es la vida acá. Y segundo, de cuáles son las necesidades aquí. Entonces, vamos un poquito más adelante y vamos a hablar de lo que es la perspectiva del cristiano para aprender a estar contento con todo. Sé vivir con todo y sé vivir en abundancia. Perspectiva de la vida, según la palabra del Señor. Volvemos a nuestro tema en 1 Timoteo capítulo 6. Dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y sigue la perspectiva de lo que es la vida. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Cuando uno es joven, cuando uno era joven, pensaba en, somos jóvenes, pensamos en realmente en generar riquezas. ¿Quién no quiere, cuando uno empieza a estudiar, quiere casarse, quiere tener una familia, quizás tener su casita? Eso es una cosa normal. Eso es una cosa normal. No es malo pensar en eso. Por eso uno también estudia. A veces hemos pensado que es muy carnal pensar en estas cosas. No, y les voy a ir explicando un poco por qué. Entonces uno empieza a trabajar, a estudiar, luego a trabajar y se esfuerza y logra hacerse una cosita, por lo menos para un anticrético, y tiene un lugar para vivir, etcétera, etcétera. Cuando van pasando los años, el creyente se va dando cuenta también que hay cosas mucho más importantes aún que esa casa. ¿Saben por qué? Porque se va acercando a la casa final. Y miras para atrás y te das cuenta que hemos perdido mucho tiempo y energías en generar riquezas que no están mal, insisto, sino viviríamos en un estado de ¿qué me importa? Ya, no como. Pero el Señor dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces hay que proveer. Si uno se ha animado a tener tres hijas, tiene que aprender a proveer ropa, zapatos, comida, techo para las hijas, porque eso lo vamos a ver después. Pero cuando uno nace, nace desnudo, desnudo, desnudo. Lo único que tiene es un poquito de grasa encima. Y cuando se muere, con un poquito de grasa adentro. Después, desnudos, desnudos. No podemos llevarnos nada, nada. Alejandro Magno dice que cuando se hizo enterrar con sus manos hacia afuera, para que vean que no podía haberse llevado nada de su gran poder, de su gran gloria. Estaba yendo a ser comido por los gusanos, igual que todos los seres humanos. Por más rico que seas, por más pobre que seas, tenemos una cita con el Señor. Si has creído en el Señor Jesucristo, cuando nos presentemos delante de Él, Él te dirá, pasa, hijo mío, porque va a haber su sangre cubriendo nuestros pecados. Y si no has conocido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, este es un buen momento que lo hagas, porque cuando estés en la cita, serás condenado, no por lo malo que hayas hecho, sino porque has rechazado el sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida para cubrir los pecados. Cuando más te acercas a la morada celestial, te das cuenta que el oro que tú buscas y trabajas es el polvo que van a pisar nuestros pies allá. Estamos trabajando por polvo, hermanos. ¿Quieres oro? En el cielo nuestros pies van a pisar oro. Pero aquí nos esforzamos. Y la perspectiva del cristiano es necesario proveer, es necesario trabajar, tener algo, pero realmente no nos vamos a morir si lo perdiéramos, porque va a pasar. Y el Señor Jesucristo mismo lo dijo en Mateo capítulo 6, 19, Mateo 6, 19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. La polilla destruye. ¿Qué destruye la polilla? Hay un olor que a mí no me gusta y nunca me ha gustado. Unas bolas blancas. Naftalina. ¿Por qué? Para matar a la polillita que se come la lana, el algodón, se come la ropa, se come la ropa. Cuidado, la ropa se envejece, la ropa pasa. Cuando te van a enterrar, te van a poner tu mejor ropa, pero para que se coman las polillas de adentro. El mundo, hermanos, ahora nos hace creer que es importante la ropa. Y sí es importante la ropa, pero tiene su lugar la ropa. Tiene su lugar la ropa. Cuando uno puede, se compra un saquito, una camisita, una falda. Pero cuando uno va a otros lugares, es impresionante cómo es la moda. Aquí en Bolivia no sentimos eso. Nosotros podemos estar con nuestro saco de hace 10 años y seguimos usando, porque no tenemos esto de la presión de la moda. Pero en otros lugares se compran en julio, digamos que es verano, o en mayo, junio, lo usan el verano, entra el invierno, lo guardan, llega el otro verano y toda su ropa la botan y la venden en los países del tercer mundo como ropa usada americana, le dicen, ¿no? Y nosotros vamos a comprar de ahí, más barato. Y allá cambian de ropa. Y trabajan para la ropa. Y entonces cuando no tienen el color amarillo patito que ahora está de moda, sufren. Lloran. Se dicen, ¿cómo puede ser que no tenga yo el amarillo patito? Y no están contentos. La polilla corrompe. El orín. ¿Qué cosa puede oxidar el orín? Las cosas de metal, ¿no es cierto? Algunas cosas metálicas. La plata. Los coches. Los autos. Aquí tampoco tenemos todavía esa necesidad imperiosa de cambiar auto cada vez. A mí me gusta cambiar autos cuando puedo, porque no tengo que usar repuestos. Nada más. Porque si no... Es una belleza, digamos eso, es lindo. Pero si no se puede, igual, viene a venir el profesor y me va a botar fuera, porque está contento, porque no tengo auto, digamos, ¿no? ¿Y qué? En el cielo no vamos a necesitar autos. Hubo una carroza de fuego que vino a recoger a un profeta. ¡Oh! Mejor que el Ferrari último modelo, mejor que el Lamborghini. carroza de fuego. Y ahí vamos a estar con el Señor. Si tienes auto, aprovecha, disfrútalo, pero que no sea tu Dios. Si no tienes auto, date feliz. Cuando era chico, yo tuvimos auto una sola vez cuando vivíamos con mis papás, una Brasilia. Me acuerdo que alguna vez hemos tenido que abrir el garaje y yo me iba atrás y aceleraba porque se había roto el cable del acelerador, entonces de atrás se aceleraba la Brasilia. Y mi papá con el embrague, él no tenía el control y yo aceleraba de atrás el motor y así, ya basta, basta, si no nos chocaba. Era un auto viejo, pero tengo muy lindos recuerdos del auto de la Brasilia. Recuerdo que un día había que cambiar la llanta, entonces los que conocen la casa de mi papá conocen, el garaje está ahí abajo y hay como tres terraplenes entre los jardines y el piso de arriba, entonces yo, chapulín, saco la llanta y la hago rodar por el por el patio de arriba y me vence y se baja la llanta, ¡boom!, rebotando, primer mezanine, segundo mezanine. Y va y se estrella contra el vidrio de la vagoneta, de la Brasilia, y se hace tiras el vidrio. Pero es fierro, hermanos. ¿Se imaginan que se haga tiras el hueso de tu hijo o tus propios huesos? Hay cosas más importantes que el orín puede corromper, corroer. Hay gente que exagera con su auto, le creo que hasta velas le ponen, ¡oh! Si no quiere que ni lo miren ahí, que lo limpian, lo pulen. Ni a uno mismo así se pone cremita como a su auto. A mí varias veces me han dicho que ponga ese letrero, dice, no lavo mi auto porque amo mi tierra. Porque es un auto que nos tiene que servir. Todo lo que nosotros ganamos nos tiene que servir a nosotros. No nosotros servir al auto o al dinero. ¿Me entienden? Si tú ganas harto y puedes comprarte un autito, hazlo, disfruta, aprovecha. Dice el Señor, te da ese poder hacer riquezas. Él es el que lo hace. Y si no puedes, pues disfruta, porque por lo menos no vas a estar gordo si caminas. ¿No es cierto? Hay que aprovechar, hay que disfrutar lo que el Señor nos da. Entonces, el orín corroe las cosas materiales. Los ladrones roban. Me acuerdo hace unos meses hemos ido a la casa de Edgar porque le habían robado. Pero ¿saben? Edgar tenía paz, mucha paz. Obviamente duele, porque son tus ahorros, has trabajado para eso. Pero ahí hemos orado, me acuerdo, y él sabía que sí, le habían robado, que era un dolor. Pero él estaba consciente de que eso no le va a quitar su gozo. Porque está con una relación con el Señor y está contento con lo que tiene. ¿A quién de nosotros no nos han robado? Desde cosas chicas hasta cosas grandes. Pero la perspectiva del cristiano es que están ahí para servirnos y de pronto ya no van a estar. Sí, duele, hay que quejarse, que ir a la policía, lo que sea, pero nuestro tesoro más grande está allá en el cielo, donde nadie nos va a robar. Nada. Y al morir, ¿qué pasa? Te vas sin nada. Te vas sin nada. Y es peor. ¿Saben lo que dice Eclesiastés? A ver, vamos a ver lo que dice Eclesiastés. Capítulo 2. Eclesiastés, capítulo 2. Verso 17. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Eso también es vanidad. O sea, vanidad. Dice, tanto trabajas. Tienes 3 casas, 5 coches, 3 matrimonios, Y encima te mueres y las tres viudas se casan con tres y se disfrutan tu plata. Así es. Así es. Eso pasa en el mundo. Dice que los padres deben proveer para sus hijos, y sería bueno que nosotros podamos darles algo a nuestros hijos o a nuestras hijas cuando ya tengan que volar, tengan algo para empezar, sería dable, sería bueno. Pero si no se puede, está bien. Cuando yo me casé, mi mamá, me acuerdo muy bien, mi mamá cambió todo el piso de la casa de mi abuelita, una casa de 1900, antigüita, y le pusimos parquet y cambiamos puertas e hicimos un baño, y mi mamá ha provisto para nosotros, para nuestros dos primeros años. Pudo hacerlo, se esforzaron, aunque no tenían dinero, lo hicieron, mamá y papá proveyeron para su hijo. Luego mi suegra hipotecó su departamento para que nosotros podamos trabajar, vivir en un lugar solos como familia. Dejar el padre y a la madre vivir solos y crecer como familia. Y ha provisto para nosotros por la necesidad. Y gracias a los papás, a las mamás que hacen eso. Ojalá nosotros podamos hacer algo por nuestros hijos y dejarles a ellos, que ellos disfruten lo que nosotros hemos trabajado. Pero ¿saben qué pasa en el mundo? Trabajan, las cuentas de banco son así enormes. La hermana Patricia debe ver cuentas gigantescas de gente que tiene muchísima plata. ¿De qué les sirve? De pronto se tocan y tienen una bolita aquí, tres meses después ya no están con nosotros. Y las cuentas gigantescas, ¿a quiénes van? A los hijos, pero los hijos de pronto empiezan a pelearse, ¿no? Y se pelean por la herencia. Y aquí Eclesiastés dice, ¿quién sabe si será sabio o será necio el que goce y disfrute de mi trabajo? ¿Quién sabe cómo se van a pelear? Y eso es vanidad. Creo que hay que dejar a los hijos algo para que empiecen, como lo han hecho conmigo. Es bíblico que los padres provean para los hijos. Pero no creo que sea bíblico acumular y acumular, y que no disfrutes tú de tu trabajo, sino que vengan otros, o que tu viudo se case con otra, que tu viuda se case con otro, y se gasten tu plata. De verdad, o sea, parece chistoso, ¿no? Pero es así, es tremendo. Y el cristiano se tiene que dar cuenta de que el dinero nos tiene que servir a nosotros, y tiene que servir a la piedad. Y no es tema de hoy, pero van a hablar algún momento de los ricos en Primera Timoteo. ¿Y qué es lo que una persona que tiene poder económico debe hacer con su dinero? Seguramente no será acumular y acumular y acumular. Pero no les voy a decir mucho en este momento. Y Primera Timoteo 6:7 dice, nada podremos sacar, así que estemos contentos con lo que tenemos hoy. Sin duda, no lo dudes, no te vas a llevar nada a la tumba, nada. El Señor nos va a dar allá nuestra herencia. Nosotros no nos vamos a llevar nada a la tumba. Entonces, perspectiva de la vida. Luego, perspectiva de las necesidades de esta vida. Y el verso siguiente dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Comida y vestido. El Señor dice que si el Señor nos manda, la Biblia dice que muchos años ha vivido el que escribe el libro, pero una cosa ha visto, que no ha visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Palabra del Señor. Si tú eres piadoso en el sentido de que amas al Señor y tienes una relación con Él, no te va a faltar comida. No te va a faltar comida. Con tener comida y vestido estemos contentos. Pero no me gustaría que los jóvenes que todavía están empezando sus vidas, que tienen que casarse, tener hijos, digan, ah, no trabajo, pues entonces, suficiente con tener para mi mote y para mi saquito y listo. y no se cambia de ropa, nada, porque la Biblia dice que esté contento con eso. La Biblia también dice que es bueno que el hombre trabaje, que es una bendición del Señor el trabajo. Es una bendición. No podemos usar este verso para tener un falso contentamiento, un falso, no sé qué palabra usar, un falso contentamiento, decir, ah, ya, una falsa espiritualidad, decir, ah, apenas tengo estito, entonces tengo que estar contento con esto y me vuelvo un holgazán, no voy a trabajar, no tengo ni para comprarme jaboncillo, ¿me entiende? No me rasuro, porque tengo comida y vestido, entonces, ¿qué espiritual soy? No. El mismo Pablo le escribió a Timoteo que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, sí hay necesidades. Con eso, si yo agarrar este verso, diría, hijitas, no van a estudiar, porque es suficiente que les dé comida y abrigo, y listo. No van a estudiar, ¿ya? Seremos espirituales, bíblicos. Pero no es así. Lo que está diciendo aquí es que si el Señor te da comida y abrigo, estate súper feliz. Súper feliz. Como si tuvieras un palacio, como si estuvieras comiendo así grande y estás comiendo así, pero eso es lo que el Señor te está dando y sabe por qué te está dando eso en ese momento. Existen creyentes que prefieren vivir en lujos, creyentes, ropas, pero ¿saben qué? En base a préstamos. Hay gente que se presta. Yo siempre vengo con buena ropa, no, ¿qué van a decir si voy con mala ropa? Entonces no tengo plata, mi trabajo me alcanza cabal para comida, vestido, educación de los chicos, todo eso, pero no. Y conozco gente así. Creyentes y no creyentes, se da mucho más en los no creyentes, que mantienen una apariencia de riqueza, aunque no son así. Puede ser que no tengamos lo que queremos físicamente, pero aprendamos a vivir contentos con lo que sí tenemos. Muchos de nosotros nos quejamos por lo que no tenemos. El descontento empieza con quejas. Y nos comenzamos a quejar de las cosas que no tenemos, y dejamos de ver lo que sí tenemos. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que no estás contento con tu vida? Cuando empiezas a quejarte. Ay, mira que el hermano come mucho. Yo apenas tengo para el pan. ¿Está contenta? No, no está contenta. Y empezamos a ver la ropa y empezamos a criticar algunas otras cosas. Y comenzamos a desear lo que no tenemos y dejamos de ver lo que sí tenemos. Y renegamos. Y cuando yo pienso en esto, vuelvo atrás al Éxodo y me acuerdo del pueblo de Israel, en realidad más en Números. En Números capítulo 11, no vamos a ver ahora. Decían, ¡ay, Moisés! ¿Para qué el Señor nos ha traído aquí? ¡Queremos carne! ¿Y qué tenían para comer? Pan del cielo. ¡Ay, Señor, mándanos pan del cielo para ver qué es el pan del cielo! Pero no, ellos querían un bistec. Y el Señor les manda codornices y dice que comen hasta que ya no daban más, mueren incluso algunos por comer. Se enoja el Señor porque se quejan. En Números 14, ¿para qué nos has traído aquí para morir en este desierto? Mejor volvernos a Egipto. ¿Qué eran en Egipto? Esclavos. Y murmuraban contra Moisés. ¿Por qué nos trajiste aquí a morir? Allá en Egipto comíamos cebollas, comíamos comidas deliciosas aquí. Morimos, no, ¿para qué nos has traído? Y me hace recuerdo a mí. Quizás tú estás pensando en este momento algo de ti y te quejas de algo. No es malo tener sueños. La gente, los jóvenes de hoy no sueñan. Hay que soñar, tienen que soñar lejos y tratar de trabajar para lograr sus sueños y entregar su vida al Señor, sus sueños al Señor. Pero de pronto empiezan a estar obsesionados con algunas cosas. No es, deja de ser un deseo, deja de ser un sueño y empieza a ser una obsesión. Quedan obsesionados. Y va más allá del dinero, ¿eh? Va con la apariencia física. Tengo mis hijas hermosas las tres. La que tiene el pelo lacio quiere enrulárselo y la que tiene rulos quiere alaciárselo. Y eso pasa con las señoritas. Entonces, ¿qué inventan? Planchas y bucleadores para que las lacias se enrulen, las rules se alacian. Y ninguna está, están contentas, pero quieren cambiar de look, no sé. Entonces, las señoritas, las señoras se miran al espejo y dicen, no, no tengo cintura. Entonces, se gastan miles de dólares para que un médico le haga cintura, ¿no? El hombre se mira y dice, uy, parezco loro. Y yo de verdad parezco loro. Y entonces, ¿qué hacen? Gastan mucho dinero, ¿para qué? Para que lo vuelvan así, respingadito, simpático. Y no estamos contentos con nuestra apariencia. Mi boca es muy grande, mis dientes son chuecos, mi pelo se para, mis rodillas se juntan, mis talones se abren. Y no estamos felices. Cuando mires el espejo, vete a la imagen y semejanza del Señor, amén. El Señor te ha hecho con amor. Cuando nos quejamos de nosotros mismos, estamos renegando del Dios amoroso que nos ha hecho. Los hombres dicen, wow, y no tengo músculos. Entonces pasan horas en el gimnasio, pesas, corren 20 kilómetros por día. Pierden su tiempo en vez de trabajar. Pero claro, se ven, no estamos contentos. Pablo dijo, el ejercicio físico para poco aprovecha. Seguramente esto ya lo veían desde hace mucho tiempo, ¿no? Sobre todo los que tenemos un poco de pancita, pero tenemos que tener, hermanos. Mi papá siempre decía, pastor con panza, sin panza no inspira confianza. Entonces, felices, hermanos, felices, así como están ahora, felices con lo que tenemos. Claro, por salud es mejor no tener mucha pancita, que se yo, hacer sus controles, pero no porque sea tu obsesión, no porque tengas que ser así sí o sí. No estamos muy contentos muchos con la apariencia física. ¿Y saben qué es lo que genera mucha insatisfacción? El estar en mucho contacto con el mundo. Cuando tú estás en contacto con el mundo y miras, dices, wow, Michael Phelps, yo tengo que ser así, dices, entonces te pones a nadar, no vamos a llegar a ser así, jamás. Ojalá así pudiéramos nosotros agarrar nuestra Biblia y decir, wow, el Señor Jesucristo, yo quiero ser como Él. Y nos ejercitamos para la piedad, y nos ejercitamos para el contentamiento. Y ahí vamos a estar felices. Luego, esto es hasta ahí el contentamiento más o menos, y luego viene algo para los que queremos enriquecernos. Y sigue Timoteo capítulo 6, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Nos está hablando a los creyentes. Esto no le está hablando a un mundano que quiere enriquecerse. Sus tesoros están donde está su corazón. Pero nosotros decimos que nuestro tesoro está en el Señor Jesucristo y esperamos la venida gloriosa del Señor para que nos lleve con Él. Ahí está nuestro tesoro. Pero hay, según Pablo aquí dice, a los creyentes, habla a los que quieren enriquecerse. Los que están obsesionados y tienen la determinación de hacerse ricos. Su objetivo no es sobrevivir o vivir bien, como dice el gobierno plurinacional, su macamaña. Vivir bien. Hermanos, hay que vivir bien. en lo posible, con lo que tengas, feliz, viví bien. Pero hay hermanos y personas que quieren enriquecerse, ser más ricos, que sus cuentas del banco crezcan, ya saben cuál es el peligro, ¿no? Que crezcan las cuentas del banco. Que diga el hombre, como dice la palabra del Señor, mira sus graneros, dicen, ¡wow! Con todo esto que tengo ahora, mañana voy a hacer un negocio allá, otro allá, y voy a tener más platita. Y el Señor le dice, necio, hoy viene, esta noche vienen a pedir tu alma, y ese trillito se lo va a comer otrito. ¿Ah? Se van a pelear tus hijos. Y les habla a estos, y estos que quieren enriquecerse, dice, caerán, sin duda, caerán en lazo, tentación y codicias necias. Permítanme leer un proverbio, en Proverbios 28:20, dice así: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Entonces, el que quiere hacerse rico rápido, rapidito así, ¿no? Sale profesional y quiere mañana ser rico, va a caer y va a tener culpa, porque va a caer en tentación, en lazo. ¿Lazo de qué? Engaños, fraudes, codicias necias. Hay gente que por ahorrarse unos pesos defrauda al Estado y no paga impuestos. Sabe que tiene que pagar impuestos. Ojalá, hermanos creyentes, paguemos impuestos, porque el Señor dice, dad al César lo que es del César, dad al Estado lo que es del Estado, y del Estado es la plata. Así que cuidado con comprar facturas truchas, clonadas, hacer libros falsos, doble contabilidad. ¿Por qué? Porque esa doble contabilidad te está enriqueciendo, ¿no ve? Cuidado. Ya está. Si para hacerte rico tienes que hacer cosas malas, cuidado. Ya estás en lazo. Ya estás en tentación, en engaño. Y es más, dice, codicias necias. Cuando uno es pobre, no puede darse, voy a decir, usar una palabra, lujos. Cuando uno es rico, se da lujos. Y entonces, la persona que tiene a su gordita, a su esposita linda, morenita, gordita, hermosa, y que han luchado toda su vida para tener lo que tienen, cuando uno tiene plata, ahí está gorda, entonces va y busca modelos, y sale con modelos, y son codicias necias. Y los creyentes no podemos buscar la riqueza porque sí. Hay que trabajar. El Señor es el que da la riqueza, no nosotros. Nosotros no podríamos generar un peso, pero el Señor nos da la posibilidad de trabajar. Y algunos muy bien, y algunos lo hacen con excelencia, y tienen fruto de su trabajo, y dan a la obra del Señor, y aportan para la congregación, para las misiones. Pero los que se apresuran a enriquecerse, que su objetivo es la riqueza, van a caer en codicias necias. Y al final, aún todo el dinero se va a perder. Me cuenta mi mamá que cuando ella era niña vivía en una hacienda que era La Armonía, que iba desde más o menos el cruce de Villa Armonía, no, más aquí, desde la Zabaleta, pasando por lo que es el colegio Pedro Poveda, que era la casa de Hacienda, ¿no? Era la casa principal. Iba hasta donde viven mis papás ahora, llegaba cerca a Cuarto Centenario, Obrajes, hacienda gigantesca. La piscina olímpica estaba dentro de la hacienda de mi mamá, o sea, de la familia de mi mamá. Tenía mucha plata. Cayeron en codicias necias. Querían más. ¿Cómo? Jugando, apostando. Caían en vicios. se tomaban más whisky caro. Y lo vendieron, lo regalaron, lo rifaron, lo perdieron todo. No eran creyentes. Pero ojalá nosotros no estemos, quizás alguno está en eso, queriendo enriquecerse, queriendo más, más, más. Y eso se llama avaricia. Y no estás contento porque tienes mucho, pero no estás contento. Papi, tengo el cuarto más chico. Hija, no te vas a cambiar de cuarto. Tuve que decir a una, porque tu cuarto quizás es más grande que el cuarto de muchos hermanos, la casa de muchos hermanos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a estar contentos. Mi papá me dice siempre, dales, enseñarles a tener mucho, pero también a tener poco. Y es difícil. Es difícil. Como papás a veces creemos que dar mucho, mucho, mucho es amor, pero podemos estar generando hijos o hijas que tengan codicia en el futuro. Y el fin de todo esto es hundir al ser humano, al creyente, en destrucción y perdición. El rey Salomón es un caso clásico en la palabra del Señor, que cayó en lazo y tentación y tuvo 1,000 mujeres. Tenía la plata para mantener 1,000 mujeres. Está loco el hombre. Se metió en cosas necias, en codicias necias. Tenía tanta riqueza que se extravió. Y ese es el problema de que la riqueza sea su objetivo. Cuidado, la codicia mata y destruye. Tengamos cuidado, hermanos. Es como un agujero negro que se lleva la luz, se lleva todo y destruye. Y la codicia aplica al rico y al pobre. Porque el rico quiere ser más rico y el pobre quiere ser rico. No es que solamente el rico es codicioso o avaro, sino también el pobre puede ser muy codicioso y avaro. Y tanto el rico como el pobre van a enfrentar los mismos problemas, las mismas tentaciones. Pero el rico que pone su confianza en la riqueza va a caer y va a ser hundido. Hundido, va a morir y va a separarse de nuestro Señor. La codicia creo que es lo opuesto al contentamiento. Sería el descontento, ¿no? Pero creo que es la codicia, querer más, más y más. Los avaros y codiciosos ponen su prioridad en la riqueza y no en la piedad. No están contentos, siempre quieren más. Y para terminar, el pasaje termina con el peligro de la codicia. Y el verso 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La raíz de todos los males es el dinero. ¿Sí? No. No, no había sido así. Bien, están despiertos. Qué mal anestesiólogo soy, no los he hecho dormir. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Es el amor al dinero. Y no ni siquiera de algunos males. De todos los males es el amor al dinero. La codicia ciega y no hay nada más importante. Por eso Jesús en Mateo capítulo 6 y verso 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque amará uno y aborrecerá al otro. Y cuando habla de dos señores, está hablando de la riqueza como el otro señor. Ninguno puede servir a Dios y a Mamón, así se llamaba el Dios de la riqueza, Mamón. Es imposible servir a los dos. O servimos a la riqueza o servimos a Dios. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? El amor al dinero es que desviemos nuestro corazón de la piedad, que nuestra relación con Dios, que nuestro amor, nuestra prioridad sea Dios, y lo volcamos al dinero. Y empezamos a hacer lo que sea por dinero, pero lo que sea. No importa, la cosa es tener más. Dios conoce mi corazón, sabe cómo soy y quiero tener más y más. Y de pronto nos damos cuenta que estamos sirviendo a las riquezas, adorando a las riquezas, amando a las riquezas. Y nuestro corazón ya no puede servir, adorar y amar al Dios vivo y verdadero. La riqueza, el dinero, se convierte en nuestro Dios, en nuestro Señor. Durante mucho tiempo, la iglesia pensó que para ser cristiano había que ser pobre. Y eso no es cierto. Hay cristianos ricos. Los cristianos ricos somos los que confiamos en nuestro Señor y tenemos piedad y estamos contentos. Esos somos los cristianos ricos. Pero también hay riqueza económica y hay gente que tiene riqueza económica y son creyentes de primera. Y la Biblia ha utilizado gente rica muchas veces. ¿Quién me puede dar algún nombre de gente rica nombrada en la Biblia? Abraham era rico. Job era un hombre muy rico y Dios le quitó todo. Job era un hombre muy rico y Dios le quitó todo, hasta sus hijos. Pero ¿qué dijo Job cuando le quitaron todo? Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Tenía una perspectiva cristiana de lo que es la riqueza. Sabía que estaba ahí, pero que el Señor era el dueño. Alabado sea el Señor, bendito sea el nombre de mi Señor, dijo. Y cuando Dios le enseñó lo que le tenía que enseñar a Job, y una de ellas era el contentamiento, Dios le devolvió el doble. Hay una sola cosa que puede hacer el hombre para recibir riqueza del Señor, sí o sí, y eso es dar al pobre. Dar al que necesita, y lo vamos a ver después seguramente en otro mensaje. Dar al pobre, porque a Jehová presta el que da al pobre, y Dios no es deudor de nadie, y te va a devolver, y seguro que te va a devolver más. Te va a devolver más. Daniel era rico, José terminó siendo riquísimo, Nicodemo era rico, José de Arimatea, que le prestó su tumba al Señor Jesús, era un hombre rico. En Deuteronomio 8:18, Deuteronomio 8:18, dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró tus padres, como en este día. Y eso no es teología de la prosperidad, es el poder de Dios. Si tienes unos pesitos más que el resto, es porque Dios te da el poder de hacer esos pesitos más. Pero tenemos que ser responsables con lo que tenemos, con esos pesitos más o esa riqueza más. Pero si nos olvidamos, creo que eso está a continuación, a ver, permítame un segundito, por favor. En Deuteronomio está, Deuteronomio 8, seguíamos, en 19, sí, dice, 8:18 otra vez. Pues sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de mamón, de dioses ajenos, y le sirvieses a la riqueza y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, de cierto pereceréis. Y ese es el fin de la codicia. Como dice 1 Timoteo, muchos se extraviaron de la fe, murieron. ¿Cuántos creyentes se han alejado de la iglesia porque están sirviendo a otro Dios, a su Dios, a la riqueza? y fueron traspasados de mucho dolor. ¿Quieres gran ganancia, hermano? ¿Quieres ser rico realmente? Conténtate con todo lo que tienes. Ve lo que el Señor te ha dado. Aprendamos todos a estar contentos con todo lo que el Señor nos ha dado, riquezas y físico y espiritual. Miren a su alrededor, tenemos una familia hermosa. Estemos contentos y en una relación correcta con el Señor. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Quieres morir, apartarte de la fe y sufrir dolores tremendos, peleas, caídas, pecado? Ama a las riquezas, sirve a las riquezas, vive y muere por las riquezas y olvídate de Dios. ¿Qué quieres? ¿Ser rico o ser pobre? Yo quiero ser rico. Y vamos a orar y luego vamos a cantar una canción, un himno, que nos hace recuerdo de cuántas bendiciones tenemos y cuánto nos estamos olvidando. Vamos a orar. Señor amado, gracias porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Señor, enséñanos a vivir confiados en ti, reposando en ti, sabiendo que tú eres la solución para nosotros y no es la riqueza. Señor, enséñanos que hay cosas mucho más importantes que la riqueza. Enséñanos a estar contentos con lo que tenemos, sea mucho o sea poco. Señor, danos tú el poder, la fuerza, la fortaleza de generar lo que necesitamos para bendecir a la iglesia, para ayudar a los hermanos, a los pobres, para poder apoyar. Quita de nuestra cabeza y nuestro corazón de que solamente los pobres pueden amarte, sino también los ricos, y los ricos somos todos aquellos que tenemos sustento y abrigo, pero te tenemos a ti, que eres el dueño, papá, de todo el universo. Somos herederos de tu gloria, Señor. Muéstranos lo primordial que es vivir ante ti. Muéstranos que no podemos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Y danos contentamiento. Enséñanos a mirar la vida como tú la miras. Un tiempo de paso por este lugar, porque nuestra herencia verdadera está allá. Y enséñanos a mirar cómo vivir sabiamente aquí en este mundo. Alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Alguien contó una vez que un misionero llegaba luego de haber hecho misiones, grandes misiones, y estaba volviendo a su casa. Y juntamente con él venía un político famoso. Y cuando llegaba al lugar de destino, vio que había una banda para recibir. Y él pensó que lo venían a recibir a él, que había invertido su tiempo en predicar la palabra del Señor en otros lugares. Y cuando se dio cuenta que la banda venía a recoger al político famoso, y a él no lo habían venido a recibir así, y él se quejó al Señor: Señor, ¿por qué nadie me recibe? Y Dios le dijo: porque aún no has llegado a casa. Hermanos, tenemos bendiciones, muchas, más de lo que imaginamos. Pero pongamos todo a los pies de Cristo. Veamos todo lo que el Señor nos da. Disfrutemos lo que tenemos. No seamos codiciosos, avaros. Nuestra casa viene pronto y el oro va a ser el polvo. Así que hay cosas, disfrutemos de los hermanos, del amor de la familia, de nuestra relación con el Señor. Y no nos quejemos de lo que no tenemos, sino agradezcamos por lo que sí tenemos.